EWTN Radio Católica Mundial presenta Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente por Radio Católica Mundial a todo el mundo. Y gracias a Radio Católica Mundial podemos hacer esto. Y estamos con todos ustedes para transmitirle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y en el programa de hoy y el que sigue, la semana próxima, estamos entrevistando a Marlene Gillette, quien colabora arduamente con Vida Humana Internacional en cuestiones legales, en cuestiones de artículos. Ella conoce muy bien todos los temas que tienen que ver con la defensa de la vida de la familia. La tenemos en vía telefónica desde Georgia, Estados Unidos, y vamos a conversar acerca de un tema que se está planteando en estos momentos, está sobre el tapete, que es actual, y se trata de, lo hemos titulado, la violencia contra la vida humana en nuestra sociedad actual. Y hemos visto casos de violencia, incluso de asesinato, por parte de personas jóvenes, hombres, por distintos motivos, pero de alto perfil, ya sea por razones políticas u otras razones, pero ciertamente en todos esos casos llama la atención y es preocupante el hecho de que estas personas se han radicalizado a un punto de que han optado por matar a otras personas simplemente porque están en desacuerdo con sus ideas o con su modo de actuar. Y esto es muy preocupante en una sociedad que se supone sea democrática y civilizada. Pero de esto nos va a hablar más Marlene Gillette. Así que sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Marlene Gillette a Defiende la Vida. Adelante, Marlene. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
Muy buenas tardes a todos y a todo el personal de la cadena de televisión y Radio Católica Mundial. Y a ti, Adolfo, y a todos los radio oyentes.
Gracias, Marlene. Bueno, quisiera preguntarte, ha habido varios casos de asesinatos acá en Estados Unidos, algunos por razones políticas, otros por otras razones, pero de todas maneras son todos ellos muy preocupantes y son como una especie de termómetro que está midiendo nuestra sociedad en uno de sus signos de los tiempos, que es el asesinato de personas por personas que se han radicalizado. Quisiera preguntar si pudieras mencionar algunos de estos casos que han sucedido recientemente en nuestra sociedad.
Sí, te puedo dar algunos ejemplos. Los casos de la balacera tan terrible en el colegio elemental de Nuestra Señora de la Anunciación en el estado de Minnesota, y recientemente también el joven que se estaba en proceso de convertirse en católico, Charlie Kirk, en el estado donde estaba ofreciendo una conferencia abierta en el estado de Utah, los dos en los Estados Unidos. Lo que destaca es lo siguiente: sí se ha hablado de que si son los extranjeros, las personas con desorden de transgénero, los que están llevando a cabo estos actos. Yo creo que se puede decir que esto lleva tanto tiempo ya, desde 1999, en el colegio que era secular, Columbine, en el estado de Colorado. Y desde entonces ha empezado, aunque empezó mucho antes, también algunos han podido echarlo hasta mucho atrás, pero ya eso, antes de 1999, eran esporádicos, no dejan de ser terribles. pero sí
Sí,
empezó antes de Columbine, pero desde 1999 es lo que yo veo, que es
claro.
cuando se ha convertido casi anual que tenemos estos tipos
Sí, sí,
de actos
sí.
de violencia contra personas, que realmente el factor que los une, especialmente desde 1999, es una oposición a la sociedad, si es serena, es buena, aun si tienen padres que son buenos, porque uno de los
Sí.
asesinos que cometió suicidio en Columbine, en el estado de Colorado, él dejó en su manifiesto que dejó, él dejó dicho de que sus padres eran muy buenos padres y que él lamentaba lo que iba a hacer. Así que esto es todo esto, el factor que tiene es una oposición a la sociedad y al ambiente en que viven y que no les satisface y tienen que oponerse. Entonces,
Sí, pero
también otro
es una
factor en
cosa que
común
la
que tienen.
oposición.
Ajá, sí.
No, no, lo que quería decir es que sí, es cierto, hay una oposición a cómo nuestra sociedad se desempeña, pero podemos decir, caramba, que tanto tú como yo y otras personas nos oponemos a ciertas cosas en nuestra sociedad, como el aborto, la eutanasia y cosas así, pero de ninguna manera nos pasa por la mente y es totalmente abominable que recurramos a matar gente por esa oposición. Y muchas otras personas, de hecho la mayoría, siempre encuentran cosas que están mal, objetivamente mal en nuestra sociedad, y sin embargo, no es esa la manera. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Porque yo observo, y creo que tú también, que son casi siempre jóvenes varones o adolescentes, ya casi entrando en la adultez, o allá adultos entre 20 y menores de 30 años, los casos que conocemos, que se han
Exacto.
radicalizado al punto de que han llegado a fanatizarse con algo que les perturba y al punto de trastornarse y matar. No estoy justificándolo, es un trastorno progresivo que han sufrido, pero no sé, ¿pudieras tú hablarnos un poquito de por qué esa perturbación en la mente de estos jóvenes?
Sí, porque están viviendo dentro de una sociedad que abraza la cultura de la muerte, que
Ajá.
el más terrible de todos estos actos de violencia, como sabemos, Adolfo, es el aborto. Y
Ajá, sí.
cuando uno entonces, ¿qué oposición hay contra el niño por nacer? Que va a causar un estorbo, un problema al padre o a la madre. Porque aun si la madre quiere tener hijos, si el padre no lo quiere, pues entonces le puede poner mucha presión a la madre para abortar el bebé. Y en el caso de que el padre sí quiere el bebé, pero la madre, como todavía está esta mentalidad de que yo puedo decidir a pesar de que ya fue abrogada la decisión judicial de Roe v. Wade, pueden a nivel estatal todavía tener el aborto. Y de eso podemos hablar un montón, de que eso sigue siendo anticonstitucional a nivel estatal, pero bueno, eso es para otro día. Pero
Claro.
la cuestión es que hay una oposición al bebé, que es el más vulnerable de todos los seres humanos que hay. Entonces, en ese caso, si los niños ya nacidos, hermanos, primos o gente que tiene novia que ven o al revés, mirando a la novia a esto, entonces empiezan a abrazar esa cultura en cuanto a sus vidas también. Dicen, bueno, pues si esto es así en la sociedad, pues eso significa que si el Estado lo permite, mira cuán importante es lo que la sociedad hace con las leyes, porque hay un sentido de que es si las leyes estatales lo permiten, hay una norma legal que tienen las leyes, que el Estado solamente va a permitir aquello que es bueno para el ser humano que vive en esa sociedad. Entonces ellos van a pensar, bueno, pues si el Estado lo dice, por medio de sus leyes que lo permite, pues esto debe ser bueno para mí. Y entonces eso lo miran los niños, los otros niños ya adultos, semiadultos, y entonces dicen, pues esto es parte de mi vida también. Entonces empiezan con eso a pensar en qué se opone a mi vida. Estos jóvenes empiezan a ver entonces qué se opone a mi vida. Otro ser humano que no piensa como yo, y otro ser humano que no me dio trabajo, ya empieza una oposición completa que puede crecer o puede, con la ayuda de Dios y las personas que lo ven y lo pueden llevar a sanarse, una oposición a aquel que se opone a lo que yo quiero.
Sí, sí, sí. Uno como una especie de intolerancia a grado sumo. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, sí. Marlene, antes de proseguir. Quiero aclarar, como hemos el tema del aborto en este caso no es el tema central de este programa de hoy en particular, pero sí, como ya se mencionó, siempre aclaro que nosotros condenamos el aborto y la eutanasia, pero no a las personas que han caído en esto o que incluso lo promueven o lo practican. Ciertamente la violencia no es la respuesta. La respuesta es la persuasión, la respuesta es el urgir con mucho amor a estas personas al arrepentimiento y al recurso, en el caso de los católicos, al siempre imprescindible y necesario sacramento de la confesión. Y la Iglesia Católica, para que todos sepan, tiene también ministerios, en el caso del aborto, de reconciliación y sanación post-aborto. O sea que no quiero que ninguna mujer o incluso hombre que esté afectado por el aborto vaya a pensar que nosotros lo rechazamos, vaya a pensar que el movimiento por vida lo rechaza, vaya a pensar que Dios lo rechaza, porque no es así. Dios no ha dejado de amarles, Dios quiere que el pecador se convierta y viva. En lo que sí pide es una conversión sincera y un cambio de vida para derramar sobre esa persona toda su misericordia y todo su perdón, y nosotros también no podemos hacer menos. Así que el movimiento Pro Vida no está aquí para condenar a las personas que han caído en el aborto y otros males, sino estamos aquí precisamente para señalar que es un mal, pero que Dios está dispuesto a perdonar con tal de que arrepiento sincero, y nosotros también invitamos y no sentimos ninguna resentimiento ni rechazo hacia esas personas de ninguno, al contrario, sentimos amor por esas personas y queremos lo mejor para ellas, que es su conversión. Así que eso lo quiero aclarar, y que hay esperanza de sanación. Así que no, nadie se vaya a desesperar ni cometer ninguna barbaridad contra sí mismo ni nada de eso. Así que eso aclarado, continuamos con el tema. Yo quisiera preguntarte, Marlene, además de la causa que es muy cierta, la que has planteado, que a nivel general en nuestra sociedad hay como un adormecimiento de la conciencia respecto al valor de la vida humana no nacida, y por lo tanto también ya del valor o falta de valor en la mente de estas personas, de las personas aún ya nacidas, sobre todo aquellos que no nos caen bien, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Esa es como la causa principal, pero también yo creo que hay otras causas ya más directas, más cercanas, más próximas. ¿Tú pudieras identificar algunas de ellas?
Bueno, partiendo ya de que ya esto viven dentro de un ambiente de la cultura de la muerte, entonces hay que ver entonces, se distorsiona entonces la realidad en la que viven y lo bueno que pueden, lo bien que, en términos de vivir bien serenamente, no en términos de dinero, en términos de vivir en paz. Entonces empieza todo esto que también es parte de la cultura de la muerte, el poder cambiar su identidad, por ejemplo. Y esto, el homosexualismo, en todas sus manifestaciones, y aquí yo incluyo transgénero y todo lo demás que sucede, empezando con la raíz del homosexualismo, porque se apartan del plan de Dios, que es buscar la complementariedad y la unión con la persona del sexo opuesto si están llamados al matrimonio. Entonces empiezan entonces a pensar que ellos pueden entonces cambiar su sexo o tener relaciones con las personas del mismo sexo, y eso le distorsiona la realidad. Y cuando se distorsiona la realidad, entonces se oponen a que una persona que vive distinto a ellos dentro del plan normal de Dios, es un dolor de cabeza para ellos el ver que lo que ellos creen sobre ellos mismos y por qué no lo hacen otras personas a sí mismo, entonces se oponen a esa persona, porque esa persona es un estorbo en su mentalidad, de que les recuerda lo felices que pueden ser, pero que, y ellos no son felices así. Ellos, el muchacho este que asesinó y le disparó a los niños en el estado de Minnesota, él lo que dijo fue de su supuesto extranjero que no existe. Quiero que de esto es importante que todos lo sepan. Él dijo, yo sé que no me siento como un hombre. Y eso parte de un problema que voy a decir ahora, pero él dijo, pero tampoco creo que yo soy mujer. Así que esa distorsión mental que tienen es tan severa que buscando cómo resolver ese problema, entonces no lo ven de otra manera que... Esto es interesante. Primero, cuando él le dijo a su papá, yo creo que soy mujer, este muchacho, el papá enseguida dijo, ah, pues perfecto, no hay ningún problema, yo te quiero como tú dices que tú eres. No le ofreció a este muchacho una calidez de que, ¿por qué piensas así? Yo soy hombre, tú eres mi hijo, varón. ¿En qué te he fallado para que tú estas ideas no son buenas para ti pensar así? Porque algo hubo en ese muchacho con su papá donde hubo un quebrantamiento total sobre su identidad de poder ser como su padre, de poder encontrar identidad como varón con su padre. Y de ahí es que nacen muchas de estas manifestaciones. Si no ha habido un abuso, entonces viene de un quebrantamiento en las relaciones entre bien sea el hijo con el padre o la hija con la madre. Casi siempre ahí está la raíz. Entonces van donde la mamá, que le dice, yo no puedo pensar que esto es bueno para ti, después te vas a arrepentir. Le dijo todo lo correcto y él entonces le cogió odio a la madre, pero entonces es tan ambivalente en cuanto al padre. Obviamente no menciona al padre, no casi no lo menciona. A quien menciona es a la madre que se opuso inicialmente, y a ella le cogió odio. Pero en cuanto al padre, tiene que haber habido más allá de una ambivalencia, un coraje pasivo de que aquí me está pasando esto, que no me siento como hombre. Y lo único que encuentro es que me dices, ah, pues perfecto. Y eso es terrible para un niño, terrible.
Claro, claro, claro. Sí, porque causa una serie de, una ansiedad y un disturbio interno, ¿no? Muy potente. Claro, yo también veo, Marlene, y me parece que tú estarías de acuerdo conmigo, también veo... ya trascendiendo el caso de Minnesota, yendo al caso del que asesinó a Charlie Kirk, que también había una persona transgénero involucrada en la vida de este muchacho, el asesino de Charlie Kirk, y también el muchacho que mató en otra escuela, en Uvalde, creo que era, si no me equivoco, como un odio hacia la religión, hacia la moralidad tradicional, vamos a llamarla de esa manera, y un odio tan grande, pero yo creo que también influyó o ha influido en estos jóvenes el encerrarse en ellos mismos y en beber, por decirlo de alguna manera, de lo peor que hay en las redes sociales, donde sabemos que las redes sociales ha hecho mucho daño. A los jóvenes, y sin llegar a convertirse en asesino, porque esa es una ínfima minoría Pero bueno, una ínfima minoría puede causar daños terribles a nivel nacional, como ver a todo un país, como conmocionar a todo un país, como ha causado la muerte de Charlie Kirk y las otras de Minnesota, etcétera. Antes de que existieran las redes sociales, existían los videojuegos violentos. Tengo entendido estos muchachos que hicieron la matanza en Columbine, antes de que surgieran las redes sociales, están muy metidos en esto y en el internet también, bien, que ya existía, viendo cosas horribles de los nazis y demás, de Hitler y cosas así. Y los videojuegos violentos, se sabe que causa una insensibilidad en las personas que se vuelven adictas a estos juegos, que a propósito, tú también sabes que las redes sociales tienen algoritmos, los que los crean, que son adictivos a las personas que están metidos horas y horas o jugando videojuegos violentos o metidos en las redes sociales también. Y entonces se llegan hasta enfermar mentalmente, ¿no?
Sí, y eso es bien
Se llegan a
interesante.
insensibilizar de tal manera
Sí.
y entonces cogen un odio terrible. Muchos de ellos, la mayoría, no llegan a matar a otras personas, pero sí llegan a realizar actos semiviolentos. Por ejemplo, el muchacho ese que pisoteó los ornamentos y las flores y demás cosas que los amigos de Charlie Kirk habían puesto como parte de la vigilia allá en Phoenix, que pasó con sus pies por encima de todas esas cosas y entonces tuvieron que sacarlo y arrestarlo. Y los otros que protestan por la cuestión de Palestina en las universidades, dejando de lado ahora toda la controversia de Israel-Palestina sin entrar en ese tema, pero sí hay que reconocer que estas personas eran semiviolentas, gritaban, obstruían el paso de los estudiantes judíos, construyeron tiendas de campaña y se posicionaron ahí, sacaron carteles, no admitía ningún tipo de diálogo con ellos. Si uno intentaba argumentar, gritaban eslogans vacíos de sentido, o sea, no, con gran hostilidad, sin llegar todavía a la violencia física, pero sí con violencia verbal y conmocionándose, ¿no?
Sí.
Que también es preocupante. Y de ahí puede salir un asesino, ¿no? En potencia, ¿no? Es como una
Definitivamente.
intolerancia enorme, es como ni siquiera entrar en un diálogo, sino a base de gritos, ¿no? Barbarismo.
Sí.
Esto también es muy preocupante para la libertad de expresión en Estados Unidos y el poder entrar en un diálogo sereno y abierto de diferentes ideas, de debatir
Sí.
con respetando al
Mira.
adversario siempre, ¿no?
Mira, yo creo que cuando ellos, esto viene de la filosofía del comunismo, es directo.
Sí,
Cuando tú tienes un
claro que sí.
enemigo o tú te opones a lo que dice una persona, tú entonces aíslas a esa persona, te enfocas en esa persona o en esa causa y la deshumaniza porque tú tienes que oponerte. E inclusive Mao Zedong, Vladimir Lenin, por lo que he leído, muchos los han imitado, obviamente, los dictadores comunistas a través de los tiempos, pero ellos dos específicamente decían, cuando tengan que usar la, cuando les, cuando no tengan el argumento o les falla el argumento, entonces recurran a la burla. Eso es, eso yo lo he visto que hacen cuando, yo lo vi bastantes veces, de que cuando la persona no tiene un argumento, entonces se pone a burlarse de la otra persona o a burlarse de
Sí,
la
sí.
causa y es bien deshumanizante. Y entonces cuando eso les falle, decían ellos, entonces recurran a la violencia. Esto es directo del libreto del comunismo. Quiero
Sí,
echar
sí, sí,
atrás
sí, sí.
un momento para decirte algo sobre este muchacho del estado de Minnesota que le disparó a estos niños. En el Colegio de la Anunciación hubo un dato que muchos todavía no han comentado, pero yo lo busqué y encontré que sí era cierto. Los papás de este muchacho se divorciaron cuando él tenía como 11 años. Y eso fue bien fuerte porque simplemente tuvieron que separarse los
Sí.
padres y divorciarse porque no estaban ¿cómo se dice? Criando los hijos de acuerdo en unísono. Cada uno tenía sus ideas. El papá era muy liberal y les daba, dejaba que los 5 hijos que tuvieron hicieran lo que quisieran. No había reglas, ni disciplina, ni nada. La mamá se oponía a esa forma de crianza. Y entonces se divorciaron cuando él, este muchacho que se asesinó, tenía 11 años. Cuando tú vienes a ver a quién le disparó en esa escuela, a niños entre las edades de 7 y 12 años. Así que hay algo allí donde para él fue, una tremenda, un tremendo quebrantamiento en la interrupción de su, como te diría, interrupción de su desarrollo natural en la mente, con las cosas que uno vive en diario vivir, porque eso no lo entendía. Un niño no entiende por qué los padres que lo
sí, o sea que como el tiempo se nos acaba, podemos ir resumiendo un poquito, Marlene, vemos la falta de respeto a la vida, la falta de respeto a los valores morales, el relativismo moral que tanto daño. Y hay otro factor más, pero que ya lo dejaremos para el próximo programa, que yo quisiera abordar contigo, que es también la enseñanza izquierdista de corte marxista que se enseña desde las escuelas hasta las universidades. Bueno, queridos hermanos, el tiempo se nos acaba. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces, continuaremos con este tema.
Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones.
Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Juan 10:10.